Avui havíem convidat en Gianmarco Pozzecco, que, en fi, tots a Formentera sabem qui és, el tenim segur tots vist pels nostres carrers. Pozzecco, per qui no ho sàpiga, doncs, és una persona que es va dedicar 17 anys al bàsquet com a jugador, que va jugar en diversos equips de la Lega Italiana, sobretot va jugar molts anys al Varese i després a un dels grans com és el Fortitudo de Bologna. Va guanyar un cop la Lega, va ser un cop màxim anotador, tres vegades el rècord d'assistències en una temporada, i després ha començat una carrera com a entrenador. També va jugar a Rússia i fins i tot a l'Estat, en el Saragossa, i després ha començat una carrera d'entrenador que l'ha portat enguany a fer una autèntica gesta amb el Dinamo de Sassari, un equip de Sardenya, i guanyant 20 partits seguits i disputar la 22 partits seguits i disputar la final contra el Venècia, i només acabant, doncs, en l'últim partit de set, perdent aquest Scudetto italià. A veure, digui'm, Paco, que, mira, és que els vaig a presentar tots, perquè jo li vaig dir a Gianmarco que si volia venir, i m'ha portat a 5 tios. Gianmarco, primer de tot, benvingut.
Gracias, lo siento, hablo peor que última vez que estuve aquí.
No pasa nada.
¿Por qué? Porque soy viejo y ahora me olvido las palabras, ¿sabes? Y ya está.
Sí,
esperamos de que tú y la gente que escucha que me entiendes.
Sí, te entienden perfectamente.
Vale, tú.
Sí. Yo también.
Oye, Bernat, se te ha olvidado el equipo más importante en el cual ha jugado.
Ah, es verdad, se ve Formentera, es verdad. Era un mes, ¿no?, el equipo. Era, sumava l'equip, no?
Sumava, sí.
Gianmarco, escolta...
Me dejamos jugar.
Presenteu-vos tots. Ha vingut en Gianmarco, ha vingut en Paco Raiz, que és, en fi, col·laborador de la ràdio, el nostre home de bàsquet aquí. Ha vingut directiu del CB Formentera, jugador, en fi, impulsor del bàsquet a la nostra illa, en Manolito Petit. Hola, Manolito.
Hola, bon dia.
I després, qui més ha vingut?
Antonio Trinca.
Antonio Trinca, Antonio, ¿qué es esto? ¿Cómo es que estás aquí?
Yo juego aquí con los chicos de Formentera en el equipo.
Ah, también. Sí, un jugador.
Jugador, sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Y vivo aquí hace 8 años.
8 años.
En Formentera.
También, sí. También italiano.
También italiano.
¿Dónde?
También italiano, de Treviso.
De Treviso, muy bien, al norte.
El norte, el nordeste.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Santiago.
Santiago, también jugador. Tú deus ser alé, ¿no?
Jugador y entrenador también.
Ah, també en les categories inferiors al...
Bueno, del campus d'estiu.
Ah, el campus d'estiu, perfecte.
I també jugador, però més entrenador.
Molt bé.
Dimarts i dijous trate de acabar con Gianmarco, però no puedo.
Tu, pel teu accent, ets valencià?
Sí, soc de València, sí.
Molt bé. A ver, Paco, díganos.
Que aparte de eso habla bien alemán porque él fue jugador profesional en Alemania, que no lo ha dicho.
Ah, sí, jugador
bueno,
profesional en Alemania.
Hace 22 años ya, o sea que no voy a hablar de lo que pasó hace 22 años.
Muy bien, muy bien.
Ahora
se va a Alemania de entrenador.
Sí, ahora se va a Alemania de entrenador. Explica un poco ahora la nueva aventura.
Bueno, es. A ver, en valenciano.
En valenciano, con vulguis, en castellano, como te expreses,
vale.
Millor.
En el equip que estava fa 22 anys,
que
és l'Alba Berlín. L'Alba Berlín.
Vas estar a l'Alba Berlín? Sí, carai.
Entonces ara està el president i el vicepresident, que eren jugadors com jo.
Sí.
Entonces no me van a tirar nunca d'allí.
Clar.
Porque son mis amigos. Y me voy allí a trabajar a un programa de tecnificación con jugadores jóvenes.
L'Alba Berlín, un equip amb una de les grans aficions,
sí,
europees.
Con Aito, que han fitxat Aito para 2 anys.
D'entrenador principal?
Sí.
Aito para, molt bé, molt bé. Mm. Sí.
Y también al mismo tiempo hago a mis hijas darles una patada en el culo para que empiecen a aprender y a vivir, jolín.
Alemanya, quina edat té les teves filles?
15 i 13.
Bueno, quina experiència que els hi brindes. O sigui, sí. poder anar a Alemanya.
Exacte.
Allí buena materia prima, por lo menos ahí, ¿no? Por lo menos gente alta.
Això sí.
Alemanya.
Sí, els més alts d'Europa, però són els holandesos. Això està estadísticament provat.
I
però...
voy a hacer que haya una hermandad entre Sassari, Formentera i Alba.
I Berlín, molt bé.
Berlín, a veure de què manera hacemos...
Jo he vist el camp de l'Alba, aquest poliesportiu que està a prop del barri de Kreuzberg,
sí.
A prop del mur, de fet.
Sí.
Sí. Molt bé, doncs ja estarem en contacte. Quina cantera d'entrenadors que tenim a Formentera, Gianmarco... com te deies? Santi. I també tenim en Juanan, en Juan Orenga, que et diu hola, volíem tenir-lo avui aquí, en Juanan Orenga.
Sí.
Però se n'anava avui cap a la Xina. Se n'anava avui cap a la Xina, que ha renovat amb el Guangzhou, em sembla que és, el Lions Guangzhou, i que farà la Lliga. Però volia estar aquí, però ha hagut de marxar ahir de tarda i no ha pogut ser-hi. Finalment, com te dius tu? Com te llames?
Yo soy Pier Francesco, Pierino para todos.
Pierino.
Pierino para todos.
¿Y tú también eres del CB Formentera?
Yo también soy del CB Formentera, sí.
Y
espero llevar un poco de español mejor que Gianmarco.
No.
Espero.
Gianmarco, habla siempre que es de Colombia. Gianmarco, ¿sabes?
Gianmarco.
Colombiano. Escucha, ¿y tú también haces la temporada aquí o vives todo el año?
Vivo todo el año y juego, intento por lo menos jugar todo el año con el CB Formentera.
Muy bien. ¿Y de qué juegas tú, Pierino?
El baloncesto, claro.
No, pero ¿de qué?
De base.
Eres el base, claro. El director de juego del equipo.
Sí, más o menos.
Muy bien. Y aparte, vosotros todos fuisteis en aquel famoso viaje a Milán.
El famoso viaje a Milán, claro.
A Milán, sí.
Hubo dos, tres y tres más, que de momento no están.
Imágenes muy divertidas de todos vestidos, en fin, de Tonight, ¿no? Parecía haber salido del Meari con la camiseta blanca y el gorro de paja.
Hemos intentado ser lo más payés posible.
Más payés, sí. Pijo payés.
Te digo la verdad, en Italia han hablado de esto, como dos meses me llamaba un periodista y me preguntaba todo y... preguntas tontas como ¿de dónde son estos chicos? ¿De dónde son? De Formentera, tenía como la camiseta.
No, vimos las imágenes, sí.
Y ha hecho como una... es un momento para, ¿sabes? Para un deportista muy especial, llegar en frente a los amigos que han hecho un viaje tan, tan largo y es algo de, para mí, de sentimental, como se dice, muy sentimental, es... toda Italia ha vivido esto como una cosa un poco emotivas. Particular, emocional y para mí como persona estaba muy muy contento,
muy emotivo, ¿sabes? No, si en las imágenes se ve, o sea, el Sassari juega en Milano, toma Milano, ¿no? Gana allí y él lo primero que hace cuando está antes de que le entreviste, antes de abrazarle, es ir a abrazarse a sus amigos.
No, ¿sabes por qué tenían una motivación? Porque solitamente cuando nosotros jugamos juntos y ganamos, al final siempre hacemos una foto en la cancha. Y entonces digo, vale, la hacemos también ahora, ¿no? Y amo a ellos, solo que estaba como los steward, esto que no...
Sí, ¿no?
Y dice, no, tú no puedes pasar. Y digo, vete a cagar. y estuvimos en el campo como siempre, ¿no? Esto es como una visión de mi vida que... Otro día en el cinema lo ha dicho también Manolo,
¿sí?
Que no está mucha diferencia entre jugar en el CB Formentera o en Sassari, porque tiene la misma...
dinámica de
sí,
equipo.
Sabes, al final es igual. Es igual, sí. Tú tienes relación con los compañeros, así. Después, claro, cuando tú juegas en el CB Formentera no gana mucho dinero o no gana. En Sassari un poco más y es profesional, todo el día hace esto. Pero
oye,
al final...
No nos vas a robar a ningún jugador de Formentera para el Sassari, ¿no? No nos vas a robar.
Quiero fichar Pierino. Pierino ahora tiene el novio aquí.
Entonces,
es un referee de Italia muy famoso, no puedo decir el nombre porque el nombre él no quiera.
Colina.
Y pide un montón de dinero por esto y no podemos fichar.
No podemos.
Manolo no puede ir a Italia porque le gusta la comida de Formentera y ya. Entonces no puede moverse.
Lo único
es Antonio, pero... No lo sé. Antonio es italiano, yo quiero fichar un extranjero, entonces...
¿Y qué te parece, Gianmarco, el sistema de clasificación? Porque este año, a pesar de haber llegado al final, vosotros no jugaréis la Euroliga, ¿no, Gianmarco?
Ah, esto es un... A mí me molesta mucho, porque esto no es... Es un tema muy...
Complejo.
Difícil de... Complejo. ¿Por qué?
Nosotros en el baloncesto tenemos un ejemplo, que esto de la NBA, que es una liga que para mí en el mundo no existe, en otro deporte que es así como importante, guapa, sí, que es
espectacular.
Ellos, pero tiene todas las reglas particulares, no el mérito de esportivo, como se dice, el mérito esportivo es importante, pero no es todo. En Europa el mérito esportivo hasta 5 o 6 años antes era determinante, ¿no? Básicamente era lo más importante, y si tú ganabas la liga, jugaba la Copa de Campeones, nosotros la llamábamos así en Italia, que es la Champions.
Copa de Europa.
¿No?
Copa de
Europa. Ahora no, ahora tiene contrato, bla, bla, bla. Y nosotros que hemos hecho la final, básicamente, solitamente un equipo que hace la final hace la Euroliga, ¿sabes? El año siguiente. Y nosotros no. Esto es un poco raro, ¿no? ¿Sabes? Pero no lo sé.
Hay una plaza, ¿no? Como equipo invitado falta todavía una plaza por decidir. ¿Crees que puede ser que tenéis posibilidades por la plaza que falta? ¿O no?
No, porque el campeonato italiano no es tan, no tiene tan appeal, tanto peso, y seguro. Por ejemplo, el Alba Berlino tiene una wild card. Uh-huh. Y porque es Berlino, porque tiene un pabellón de guapísimo. Y
es curioso porque cuando yo era pequeño, cuando tenía 10 años, 11, 12, los equipos potentes, era el Barça, pero estaban los equipos del Aris de Salónica, recuerdo unos equipos griegos, pero también equipos italianos. Yo me acuerdo de ir a ver en el San Jordi, porque entonces el Barça se trasladó al San Jordi, a ver el Scavolini de Pesaro.
Sí, Scavolini, Caserta. Scavolini
de Pesaro, el Caserta, el Cantú, o sea, el Tracer de Milán.
Sí, claro.
Y o sea, que había varios equipos jugando la Euroliga cada año, griegos, italianos, yugoslavos. Y hoy en día es como...
Sí, ahora es un poco más elitario, ¿no? Si tú tienes... Es como clasista. Si Barcelona, Real Madrid, competes entre ellos, ¿sabes? Y esto es como... Para un equipo que no tiene más dinero, no es posible ponerse en el tope, ¿sabes? Como tú has dicho, hasta 15 años esto era posible. Si tú hacías como un buen equipo y tenía un año de... como de buena suerte y ganaba muchas partidas, jugaba después contra Real Madrid, bla, bla, bla. Ahora no, ahora está Real Madrid contra el Barcelona, contra Milano, contra el Olympiacos, Panathinaikos y...
Claro, en aquella época, en los 80, la liga más importante era la italiana. De hecho, cuando venía un extranjero, una seña de identidad de que el extranjero valía para la liga española era que había jugado en Italia. Por ejemplo, Audi Norris había jugado en Italia y había triunfado. Y bueno, y los jugadores NBA, cuando se retiraban, iban a Italia porque era donde más dinero se pagaba. Después empezó Grecia, fue posterior. Y bueno, yo ahora sí lo que creo, mira, ahora el Barcelona ha fichado seguramente, bueno, no estoy seguro, pero 100% a mí me aseguran desde gente próxima a la selección española que Nikola Mirotić está fichado.
Mirotić.
Por el Barcelona.
Sí, y también Gasol, que eran...
Y bueno, de Pau Gasol todavía eso es como un rumor, pero de Nikola Mirotić me dicen que es 100% seguro que está fichado, que va a cobrar 4 millones de euros netos al año. Y claro, quizás no es este el futuro de Gianmarco de Europa para el baloncesto, formar una Euroliga que sea como una NBA que permita competir económicamente para retornar, si no a las grandes estrellas tipo Doncic o Jokic, sí retornar a gente como Pau Gasol o Mar, que ya se van haciendo mayores, o a gente de tipo medio-alto como Mirotić.
Mira, ayer por ejemplo he visto una entrevista a Guardiola que le hablaban de esto, de la superliga que en el fútbol quieren hacer. No lo sé, son como dos filosofías distintas, uno que sigue el mérito esportivo y una que sigue, como sabes, hacer como la NBA, un campeonato elitario donde tú juegas y tienes mucho dinero, pabellón de excelente y... No lo sé si en Europa puede ser las mismas cosas, porque por ejemplo Guardiola hablaba de que en Inglaterra como nosotros en italiano que la llamamos los minors, que son como la segunda, la tercera, la cuarta liga, tiene mucha importancia. Pero si tú haces así, es como divide, ¿cómo se dice? Divide mucho entre los topes y otro. Y puede ser que en 10 años muere todo esto que está abajo del... Y esto pero es importante ¿para qué? Para los niños, para los jóvenes. Porque el tema es que en América tiene la universidad. Que la universidad tiene una fuerza económica para crecer los niños. ¿Sabes qué digo? Sí, y después está el NBA, el NHL...
Para ser la cantera.
Bravo. La cantera es la universidad que tiene la posibilidad económica per sobrevivir sin vender jugadores.
Pero yo ahora, Gianmarco, me pregunto si es posible la supervivencia del básquet que hay ahora en Europa de este tipo precisamente por eso. Porque, claro, los equipos formativos que forman cantera, si te sale un jugador medio, al final se queda en Europa. Pero si te sale un buen jugador, con 19 años ya se va a la NBA. Es que cualquier niño con 19 años, por ejemplo, a Jokic, se fue con 19 años, no lo hemos podido disfrutar. A Doncic lo hemos disfrutado un poco porque a lo mejor ha sido más precoz, pero con 19 años ya se fue. Antetokounmpo lo fichó el Zaragoza, o sea, el mismo equipo que lo había fichado a Gianmarco lo fichó Antetokounmpo. No llegó ni a debutar, o sea, se fue con 18 años y 6 meses al NBA, prácticamente sin saber jugar a baloncesto porque había empezado a tocar la pelota con 15 años, ya ha aprendido allí, lo han formado en Estados Unidos. Entonces, claro, es complejo porque en el fútbol Europa es el número uno, pero en el baloncesto Europa ahora mismo no es el número uno. Cualquier jugador medio europeo bueno, de los de internacionales. Mira, ahora, por ejemplo, de italianos ha ido Nicola Melli, ha firmado por 8 millones de euros.
Pelicans.
Claro, entonces, sí, ¿crees que podremos, si no hay una Euroliga tipo NBA, podremos atraer a esos jugadores para que se queden? Jugadores, ya no te digo estrellas, pero gente como Nicola Melli.
Y mira, ahora el estipendio, ¿cómo se llama?
El salario.
El salario medio, a la mitad de un jugador NBA son 8 millones. Entonces no puede competir con ellos, ¿sabes? Y la segunda liga que en América existe, la NBA y la G League. La G League antes, hasta 2 años antes, un año antes, pagaba como 30.000, 40.000 dólares. Ahora puede pagar 200.000. Entonces ellos prefieren jugar en su casa ganando este dinero que venir en Europa y ganar un poco menos, o ¿sabes?
Entonces, bueno, alguno incluso se va ganando menos, ¿no? Brack Wanamaker, por ejemplo, firmó un contrato el año pasado por el mínimo salarial y este año ha vuelto a firmar con los Boston Celtics por alrededor de 1.800.000. Ese es el mínimo salarial, 1.800.000 euros.
Claro.
En Europa estaba cobrando 2 millones libres de impuestos. Porque en Estados Unidos, Paco, hablamos en bruto, estaba cobrando en Grecia 2 millones.
Él gana menos, pero ¿qué es? Que si tú te vas en la NBA y juegas con Boston Celtics y juega bien, el año siguiente puede ficharte para 50 millones. En Europa no.
Claro, y si estás un mínimo de 3 años, puedes optar a una pensión. Para una pensión, aquí eso no pasa, para toda la vida.
Para toda la vida. Sí, estamos hablando que si tú juegas bien, Dillard, que has fichado para 196 millones de dólares en 4 años, ¿sabes? Esto es un poco imposible en Europa.
Ahora el domingo te vas a Las Vegas.
Sí, ahora el domingo me voy a Las Vegas. Se llega mi pasaporte. Si la chica del P.O. Box está escuchando la radio, puede mirarse en la caseta 43. Está el mi pasaporte, por favor.
Para ver la liga de verano, ¿no?
La Summer League.
Van los equipos europeos para pillar los americanos.
Es como una carnicería.
Se ha caído la gran estrella de la Summer League. Iba a ser Michael Porter Jr., que fue el jugador que el año pasado eligió Denver Nuggets, pero estaba lesionado, el anterior año sin jugar. Justamente este año, cuando iba a jugar, ya anunció que no pueden porque se ha hecho daño en la rodilla.
Oye, no, después de la tertulia interesante sobre las diferencias y sobre la, en fin, la viabilidad y si es oportuno hacer una liga tipo NBA en Europa, yo te quería preguntar, leí una vez una entrevista a Dino Meneghin y él decía un titular, una entrevista en la revista Jotdown, que hace entrevistas en profundidad, y él daba un titular muy, muy contundente, es: el básquet actual es mucho más aburrido que el de antes. Y una de las frases que él decía es: la línea de 3 puntos mató el baloncesto. Ah, claro. Claro. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Sí, todo piensa, Manolo tira de tres, entonces eso es más como... Y sí, es verdad, ¿sabes? Al final todo el mundo tira de tres porque...
Se fichan tiradores, básicamente, ¿no?
Sí, porque claramente esto es un cálculo matemático. Si tú tiras de dos y la pones siempre, sí. La metes siempre y hace como el 100%, y uno tira de tres y hace solo el 66%, él tiene lo mismo punto, ¿sabes? Y hacer 100% de dos es imposible. Esto te da una opción diferente que antes. Antes y ahora, que esto es para mí es el cambio más grande, que cuando jugaba yo, estaba pequeño yo, estaba, no sé, como dueñas y gente que no podía tirar de tres. Ahora, en la cancha, todos los 10 que están en la cancha pueden tirar de tres. Esto que mide 2,20 metros, tira de tres como un base.
Marc Gasol, por ejemplo, ¿no?
Marc Gasol puede tirar. Y mira, cuando empezó, yo me recuerdo, porque una de las primeras veces que él jugó, yo jugaba en Fortitudo, jugamos en Barça, y él no tiraba tiraba de 3 metros, 4, pero no tiraba. Ahora tira de tres en Toronto, tira siempre, ¿sabes? O jugador NBA como Brook López, que hasta dos años antes no tira, ahora tira solo de tres.
Claro, eso, todo esto es culpa de... No sé si has visto la película Moneyball, que es sobre la estadística avanzada. Sí. Pues la estadística avanzada pasó al baloncesto y entonces se demostró, o demostraron claramente que las canastas de más alto rendimiento eran o las que estaban a menos de 2 metros de la canasta o las de tres. O sea que, al menos en la NBA... Las de media distancia eran menos productivas, y esto ha demostrado estadísticamente. ¿Por qué? Porque en la NBA y en el baloncesto europeo o actual, cada vez los jugadores son más grandes y tienen más envergadura y son más rápidos. O sea, Dueñas, por ejemplo, era un jugador que medía 2,24, pero era lento, con lo cual no podía salir a defender en el mismatch, en el bloqueo de continuación no podía salir.
Claro que te puedo escuchar que Dueñas viene mucho aquí también,
¿eh? O por ejemplo, Oreca. Pero actualmente los jugadores más modernos, los pivots más modernos son capaces de defender al base. Claro. De hecho, por ejemplo, fíjate el Barcelona, que ha fichado a Brandon Davis, que era el del Zalgiris Kaunas, y se ha quitado a Serapin, y precisamente buscando un pivot que sea capaz de defender en el bloqueo continuación a los escoltas y a los bases. Entonces no te deja espacio, a menos de 6-7 metros de la canasta no tienes espacio para tirar.
Más versatilidad, ¿no? Se pide más versatilidad a los jugadores. Oye, ya vamos acabando esta tertulia de básquet así hoy especial. Dos preguntas. Tú, cuando eras pequeño, ¿de qué equipo eras?
A mí me gustaba los Los Angeles Lakers.
¿Y europeos?
Magic Johnson. A mí me gustaba el mío, ¿cómo se dice? Ídolo. El ídolo de cuando estaba pequeño era Drazen Petrovic.
Okay.
Y tenía la mala suerte de nunca he jugado contra él, y esto, cuando murió, yo quería jugar contra él, y digo, seguro con la nacional, ¿eh? Y después en el 92 falleció. Y pero estuve 2 años entrenando en Croacia y conocí bien el hermano,
Alexander Petrovic.
Y la madre un día me ha dicho esto que me pone la piel
de gallina.
Me ha dicho, cuando miraba jugar a tú, se dice así, dice, me recordaba a mi hijo. Y digo, hostia.
¿Y tú, Drazen, lo seguías ya desde su tiempo de Europa o ya cuando estaba en Portland?
No, yo me recuerdo, porque yo soy de Trieste. Trieste es una ciudad cerca de la Yugoslavia.
De
y nosotros puedo mirar este canal que se llama Telecapodistria, que era, Capodistria es una ciudad pequeña ahora de la Eslovenia, antes que realmente la Yugoslavia. Y ponía muchas partidas del campeonato yugoslavo. Y puedo mirar el jugar en el Cibona, y después cuando fichó en el Real Madrid.
Tú jugaste con el Cibona, ¿no?
¿Cómo?
¿Tú jugaste?
No, en Cedevita.
Ah, Cedevita, vale, perdón, no llevo las gafas. Sí. Oye, una última pregunta. A mí me hace mucha gracia tus videos en YouTube haciendo músculos, haciendo como halterofilia. Y constantemente és una manera de celebrar, una manera de celebrar que té en Gianmarco molt peculiar, que quan hi ha algun moment del partit que el seu equip doncs fa algo important, un punt d'inflexió, o quan ha acabat el partit, celebra fent els braços així en jarra, com si fos un culturista. Explica'ns, explica'ns.
Perquè, mira, esto lo hacía especialmente un jugador italiano que jugaba con nosotros, que se llama Achille Polonara. Él lo hacía siempre y de vez en cuando los compañeros lo... de broma, sí, como se dice, lo tomaba por el culo, sí, porque sí. ¿Qué es esto? Ah. Y después lo ha hecho un americano y ha hecho lo mismo, después otro, y entonces era como, no lo sé, una peculiaridad que teníamos en el equipo. Y digo, vale, lo hago yo también, así, era como un, ¿sabes? Una
imitación, ¿no? De sí. Broma.
Sí. No, no, una manera de ser. Es una manera de ser grupo, como todos juntos. Y digo, si lo hago yo, es como cerrar como la... Y después esto que ahora claramente es raro que un entrenador se pone así de tonto y pone a las fotos, bla, bla, bla. Esto ha hecho como un... Es casi bueno. Como los formentereños en Milán.
Casi. Pero es mejor esta manera de celebrar que romper la camisa.
Sí, aunque porque la camisa no es barata, es muy costosa.
Siempre entra en camisa blanca, sí. Siempre
¿has visto ayer?
Yo tengo una noticia ayer. Muy buena. Me ha llamado una tienda de camisa, me ha dicho que me la regale.
Ah, ¿sabes? ayer subastaron tu camisa que sí, rompiste sí, en la final, sí, cuando van a salir sí. La final.
No,
de la
esta no es verdad, porque esta no la busco.
Pero
más,
no lo digas,
sé dónde está.
¿Sabes? Ha pagado 150 euros alguien por esa sí. Camisa, no digas que no es verdad. No, es verdad.
Bueno, va, ho deixem aquí, Gianmarco, una pregunta, una última pregunta. ¿Trobes a faltar Formentera? ¿Echas de menos Formentera?
Mira, he dicho una tontería, en la última vez que estuve en Sassari, a mí me gusta Formentera de... increíble, para mí es un... Ahora vivo en otra isla, que es claramente más grande que Formentera.
Sardegna, sí.
A mí vivir aquí es como es increíble. Lo único claramente que no puedo ser profesional aquí en la isla de baloncesto.
Danos tiempo.
Y a mí me gustaría que un equipo aquí en Formentera que magari puede jugar la LEB plata o oro sería bastante para trabajar aquí y vivir aquí. Bueno. Pero si quiero como ser professional de baloncesto és
no,
normal.
No pots viure aquí, però has d'anar venint quan pots, quan ho puedes, te vienes per aquí.
Vale. Hago el socorrista, que soy un buen nadador.
Vale, perfecto. Gracias, Gianmarco, por suposat. Gracias, Paco. Gracias, Manolito. Gracias, Antonio, gracias. Santi i Pierini.
Muchas gracias.
Sí, no fitxatge... No, Pierino, perdona. No fitxatge del Cesari, com ens ha avançat Gianmarco en exclusiva.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.